El Espejo.
COPE. Estar informado.
La generosidad es el único egoísmo legítimo. Mario Benedetti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No perdemos la referencia que seguimos en este periodo vacacional y de descanso. Superado el Ecuador con el corazón de agosto que fue la semana pasada con la Asunción de la Virgen y San Roque, nos encaminamos al final del mes donde muchos prepararán la vuelta y otros aprovecharán septiembre para el merecido receso. Y de actividades estivales queremos seguir hablando aquí, pero recordando a personas que mantienen proyectos solidarios, tómbolas benéficas, campos de trabajo en bien de los otros, que esto también es una manera de descansar y de aprovechar este tiempo de verano. Es otra manera de vivir estos días, con la felicidad de que muchos que no tienen posibilidad de parón puedan tenerlo. También conoceremos unas vacaciones muy familiares, pero con un matiz que les da un aire muy significativo y tienen lugar en estas jornadas agosteras. De la misma forma que mucha gente sigue optando por los monasterios, hoy conoceremos alguno más de esos lugares espirituales y de contemplación emblemática frecuentados por muchos para desconectar. Son algunos de los temas que les ofrecemos para que sigan conectados con nosotros. Y como cada sábado, el inicio del Espejo nos lleva a hablar un poco del Evangelio de mañana con el que abrimos nuestro programa habitualmente. Domingo 21 del tiempo ordinario en el que nos encontramos, seguimos con el Evangelio según San Lucas de este ciclo C, donde un hombre pregunta al Señor por la cantidad de personas que pueden salvarse. La pregunta no es un número, sino esforzarse en entrar por la puerta estrecha. Muchas veces los propios cristianos no nos damos cuenta de que el que algo quiere es que algo le cuesta. Creemos que todo nos lo tienen que dar hecho y hemos de ver que la vida requiere generosidad, esfuerzo y renunciar a muchas cosas en bien de los demás. El cristiano nunca puede quedarse en una óptica egoísta porque eso te aparta de Dios y de los otros. Ante todo, honestidad. Este es a grandes rasgos el Evangelio de este domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un buen momento para continuar conociendo, como decíamos antes, algún otro monasterio en este tramo final del mes. Nos lo trae nuestra compañera Cristina Sánchez en su reportaje del sábado. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues terminamos nuestra ruta por algunas de las hospederías monásticas de este país que empezamos de la mano de Carlos Marías López Fe, un gran conocedor de todos los cenobios españoles. Esta vez vamos hasta una joya cisterciense de la Corona de Castilla, el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos. Este monasterio de monjas del Cister, en un extremo de la ciudad de Burgos, cambia el contexto que hemos visitado hasta hoy. Ya no estamos en medio de la naturaleza, sino en la ciudad, en un recinto de tal calidad artística que es el propio patrimonio nacional el encargado de guiar las visitas. Cuenta el autor del libro Oasis en el desierto, las hospederías monásticas, que compartir estancia con las monjas provoca un gran sobrecogimiento, sobre todo al participar con ellas en la Eucaristía y la liturgia de las horas en alguno de los asientos del amplísimo y recio coro, junto a la treintena de religiosas que entonan los cantos, dice, con absoluta perfección y unción. Esta impresión se comparte al entrar al templo por una de las naves laterales, literalmente cubierta por sepulcros de todos los tamaños, que guardan restos de príncipes de la Corona de Castilla, como el del infante don Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X el Sabio, un sepulcro coronado por uno de los calvarios más bonitos de España. En el centro del coro, cerca del altar, están los sepulcros del fundador del monasterio, el rey Alfonso VIII, héroe de la batalla de las Navas de Tolosa, que truncó el poder musulmán y preparó la recuperación de Jaén, Córdoba y Sevilla por Fernando III. Junto a los restos del rey Alfonso, también los de su mujer, doña Leonor de Plantagenet. hermana del famoso Ricardo Corazón de León. Y en torno al mismo altar hay más sepulcros regios, como el de la reina Berenguela, madre de San Fernando. La hospedería se encuentra tras la gran plaza abierta y pueden acceder a ella hombres y mujeres. Los huéspedes tienen acceso gratuito a la visita guiada, en la que se contemplan muchas dependencias del monasterio, en especial el claustro románico, conocido como las claustrillas, y la sala capitular. Por cierto, que los que anden por la zona pueden ir a visitar el monasterio del Cid, el de San Pedro de Cardeña, muy cerca de la capital burgalesa. En él dejó Rodrigo Díaz de Vivar a su esposa doña Jimena y a sus dos hijas, al partir para el destierro decretado por el rey Alfonso VI de Castilla. Y allí también están sus restos y también se puede disfrutar de una de las cervezas elaboradas por los monjes, la cerveza cardeña. Todo un planazo de verano. ¡Feliz sábado a todos y feliz agosto!
Pues gracias, Cristina, y como dices, sin duda todo un plan en el corazón de Castilla, en ese entorno monástico de Burgos. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, tiempo de verano y también tiempo de decir que prosigue ese diálogo entre la Santa Sede y Vietnam.
Sí, mira, así es. Acaba de concluir esta octava reunión del grupo de trabajo entre la Santa Sede y la República Socialista de Vietnam. Dos días ha sido la duración de este encuentro. Mantuvieron ambas delegaciones esta reunión en el Vaticano, que tiene por objetivo mejorar las relaciones entre ambos países. Recordemos, Jesús, que la Santa Sede no mantiene oficialmente relaciones diplomáticas con Vietnam, aunque sí contactos frecuentes desde los años 90 que se han reforzado en estos últimos tiempos. El broche de oro a este encuentro entre los representantes de los dos estados fue la visita al Papa en Casa Santa Marta. La visita de la delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceprimer ministro del Exterior y da cuenta de la buena marcha de las conversaciones y también de la voluntad del Papa Francisco de avanzar en este entendimiento mutuo. El Vaticano emitió una nota final en la que destaca precisamente el buen estado de estas relaciones, aprecia los esfuerzos en materia de libertad religiosa realizados por Vietnam y también expresa su deseo de que los católicos vietnamitas puedan vivir de forma plena su vocación como buenos católicos y buenos ciudadanos. En este comunicado, además, se habla de la posibilidad cada vez más cercana de establecer una misión diplomática vaticana permanente en Vietnam e incluso se plantea un futuro encuentro entre líderes de ambos estados al más alto nivel. ¿Quién sabe, Jesús Luis, si se pueda tratar de una visita del Papa Francisco a Vietnam en el futuro?
Pues de ello iremos informando, como también ahora queremos que nos informes sobre ese comentado tuit del Papa sobre la esclavitud.
Mira, dice el tuit, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la misma dignidad, detengamos la esclavitud. Es el mensaje que el Santo Padre nos ha dejado en esta red social, en Twitter, con motivo del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, una jornada que se celebra desde 1998. Sabes que el Santo Padre siempre está muy atento a este drama de nuestros días, a la esclavitud moderna, como él la llama. Y hoy el Papa, a través de Twitter, nos invita a que pidamos a Dios ser constructores de bien y consoladores de corazones.
Pues seguimos luchando precisamente en contra de la esclavitud para ser defensores del bien y de la dignidad de todos. Ángeles Conde, muchísimas gracias y te emplazamos para mañana del Ángelus. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pues hasta aquí la actualidad. Enseguida hablamos de vacaciones solidarias y también en bien de los demás. Enseguida.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
¿Cuántos son 2 más 2?
2 y 2, 4.
Por esta vez, y solo por esta, son 2.
No me lo creo.
José Luis López Vázquez, en dosis doble.
Yo soy bueno, sincero y muy cariñoso.
Crónica de 9 meses. ¿Y cómo está el servicio? El domingo a las 3 menos cuarto, viva el cine español en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. El verano es periodo, como decimos, en estas vacaciones, también de actividades eclesiales propias de este momento. Así, por ejemplo, Cristina Sánchez nos ha hablado antes de rutas monásticas. Pues ahora hablamos también de Tómbola Solidaria. Es la que tiene lugar en este mes en la diócesis de Albacete. Está con nosotros el coordinador de esta iniciativa desde Cáritas, allí en Albacete, Raúl Ruiz. Raúl, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Lo primero que te quiero preguntar es, cuando uno va a una tómbola habitualmente, pues se encuentra con unas papeletas, unos regalos. ¿Qué es lo que se encuentra o cómo es la dinámica cuando uno llega a esta tómbola solidaria de Cáritas en Albacete?
Bueno, pues se encuentra una tómbola que es una tómbola de todos. Es una tómbola que se ha convertido en un punto de encuentro, en un punto pues donde la gente viene a pasar un rato con nosotros. Y, por supuesto, se encuentra esos preciados regalos que todo el mundo que viene a colaborar pues se puede llevar.
Y son regalos, nos referimos también comprando sobres, papeletas, donde te dice vale por... Es más o menos esa es la dinámica.
Efectivamente. Nosotros ponemos a la venta algo más de 552.000 papeletas. ¿Vale? De esas 552.000 papeletas, pues hay un 24% de ellas que tienen un premio directo, que son algo más de 135.000, y todas las demás pues tienen opción a premio. En esta tómbola ningún boleto se abre y se tira. Siempre tiene su premio directo u opción a premio.
Siempre hay premio y de esa manera también siempre se colabora para hacer el bien, sin duda, ¿verdad que sí?
Efectivamente, ese es el fin de la tómbola. Todo el mundo viene a por sus premios, pero sobre todo pues viene a colaborar con esta acción social que Cáritas está desarrollando pues aquí en la diócesis, de muy diverso índole, con nuestros proyectos, y todo el mundo tiene en mente eso cuando se acerca a colaborar con nosotros.
Fíjate, si no me equivoco, he visto que es la 67 tómbola ya.
Efectivamente.
Bueno, pues ¿cuántos años entonces lleva?
67.
¿Cuántos años lleva entonces?
Pues esos mismos, 67. Creo que la primera edición fue allá en el año 52.
O sea, en el siglo pasado.
O sea que, fijaos si es ya tradición la tómbola de aquí en la Feria de Albacete, y así todos los de ciudadanos de aquí de Albacete pues la tienen, ¿no? Con tanto cariño como algo pues tradicional ya de la... No podría faltar la tómbola de Cáritas en la Feria de Albacete.
¿Y hasta cuándo va a estar?
Bueno, pues estará hasta el último día de feria, que será el 17 de septiembre, y estará abierta. Hasta que empiece la feria el día 7 estaremos en horario de 8 a 11 y media, y luego ya en horario de feria, del 7 al 17 de septiembre, estará prácticamente abierta todo el día, desde las 11 de la mañana, menos las horas centrales, así de la hora de comer, y se alargará hasta las 2, las 3 de la madrugada. O sea que hay tiempo de sobra para venir a conocernos, a colaborar con nosotros y a optar a uno de esos premios que tenemos aquí.
Sin duda que hay tiempo, y además como el verano es tiempo de que haya muchos visitantes, que también animarles a que se acerquen. Raúl Ruiz, muchísimas gracias, y que siga ese ánimo solidario también allí en esa tómbola. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
En este tiempo de entrevista, el denominador común es vacaciones, y ahora vamos a conocer otra forma vacacional. Para ello nos vamos hasta Valencia, donde la ONG Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos pone en marcha unos días de descanso de madres reclusas con sus hijos. Para hablar del tema está con nosotros Paqui Romero, coordinadora de este proyecto en la ONG. Paqui, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de vacaciones, ¿verdad?, la gente a la playa, la gente a un pueblo, a un monasterio, como decíamos antes, y estas vacaciones son mucho más especiales, entonces.
Bueno, nosotros estamos también en la playa. Estamos en un lugar súper bonito, que es un albergue de Argentina, en Benicassim, de la Generalitat, y nada, es un lugar muy muy acogedor y muy bonito, al que llevamos viniendo ya por lo menos 8 o 9 años.
8 o 9 años, fíjate. Y bueno, cuéntanos, porque decíamos que efectivamente estáis en la playa, pero tiene algo peculiar de este encuentro de las reclusas con sus hijos. ¿Cómo es este encuentro y cómo es estos días estivales y de descanso?
Bueno, pues mira, nosotros lo que hacemos es proponerle al centro una salida especial de madres con niños. Y entonces las madres que están en condiciones por su grado, pues ya se vienen con nosotros y les hacemos participar también con los niños que puedan tener fuera. y así pues estrechan lazos durante esta semana con los niños que no ven a menudo y con los que tienen ellas allí en el módulo también.
¿Cómo discurre un día en esta jornada de las jornadas vacacionales? O sea, no es que digas momento por momento, pero ¿cómo es a grosso modo estos días desde que se levantan hasta que termina la jornada?
Pues mira, nosotros cuando nos levantamos hacemos la presentación del lema del día. Nosotros tenemos un lema en el campamento que es la vida no es un juego y cada día tenemos un lema individual el que trabajamos durante el día y luego trabajamos también por la tarde. Por la noche. Por la noche, después de que los niños se han dormido, las mamás y los monitores tenemos un rato de expansión solas con juegos que preparan los monitores y con la reflexión del día, de lo que hablamos sobre el día. Este día de hoy, por ejemplo, toca la relación con los hijos. Se titula el amor es incondicional, refiriéndose a los niños, a los hijos. Nos levantamos, desayunamos, nos vamos a la playa, vos estabas en la playa, después un ratito en la piscina, ahora acabamos de comer y es la hora de la siesta, están todos intentando descansar un poquito, porque luego luego con las mamás tenemos un taller de costura, un poquito, en donde fabricamos los disfraces que llevaremos el último día, el día de la fiesta final, y luego por la tarde, pues hoy toca salir un ratito de paseo. Iremos hasta el Torreón, donde las villas, que conozcan un poquito Benicàssim, y después ya volveremos para la cena y ya, pues lo que te he contado, la reflexión y los juegos.
Y también ahí, digamos, no sé si habrá guardería, pero para los niños hay también actividades propias de ellos.
Sí, o sea, guardería no lo hay. Lo que sí que nosotros llevamos monitores, cada niño lleva a su propia mamá o una mamá postiza, si llevamos niños del centro que la mamá no ha podido salir, y un voluntario, o sea que cada niño va apoyado por dos personas. Entonces, pues nada, cuando no están con las mamás, están con los voluntarios. La cuestión de la playa, las piscinas y los juegos lo hacen con los voluntarios. Y la cuestión de dormir, por ejemplo, ahora la siesta y la comida y esas historias, pues la hacen con sus mamás.
¿Cuántas personas, cuántas reclusas y cuánta gente participa este año de los que disfrutan de estas vacaciones?
Pues mira, este año llevamos cinco internas. Y luego llevamos 15 niños en total. De los 5 niños, 7 vienen sin sus mamás y son voluntarias las que hacen de mamá. Y luego llevamos 2 niños de la calle que ya están en la calle viviendo, pero que sus mamás no pueden venir.
¿Qué es lo que más destacarías de este clima de convivencia? ¿Cómo se vive el día a día?
Pues mira, yo destacaría la apertura de los niños hacia otras personas, no solo ya hacia los voluntarios, que a lo mejor ya los conocen de los domingos que trabajamos allí con ellos, pero sí la apertura de los niños hacia otros brazos, hacia otras personas que le tienden su cariño y tal, y luego la confianza que las mamás van adquiriendo en otras personas también, en el monitor que les ha tocado, que igual no lo conocen de nada, entonces tienen que aprender a confiar en ellos para que dejarles a sus hijos cuando toca.
Nos contabas hace un instante un poco, claro, esto previo permiso y las licencias debidas, pero ¿cuánto tiempo lleva a preparar estas vacaciones y un poco también a decentar todo el tema y la gente que va a participar? ¿Esto lleva mucho tiempo? ¿Es de un año para otro? ¿Cuánto tiempo lleva a preparar?
A ver, nosotros llevamos preparándolo ya 17 años. Luego, claro, ya es una cosa un poco estándar, ¿no? Pero sí que es cierto que cada año, pues esto tiene su procedimiento, porque estamos hablando de una cárcel, un centro penitenciario, y lleva sus permisos y lleva su papeleo. Y nosotros empezamos a preparar el campamento siempre a final de mayo o junio. Empezamos con supuestas mamás, con supuestos niños, y luego poco a poco vamos perfilando la relación de la gente que participa.
Y es decir que en esta situación que hablas, ¿siempre habéis ido a este lugar o habéis organizado otros años otro tipo de vacaciones? Más o menos es el albergue habitual que usáis.
Sí, normalmente vamos a albergues de la juventud de Valencia, pero sí que hemos estado en Moraira. El primer año que hicimos el campamento y estuvimos en una casa que tienen los jesuitas en Calpe, una casa fabulosa, nos la dejaron el primer año, y luego ya hemos ido buscando recursos, claro, fuera de otros sitios. Estuvimos en Moraira también unos cuantos años, y luego ya aquí, ya te digo, aquí llevamos creo que 9 años.
Pues Paqui y Romero, muchísimas gracias y de verdad que vayan bien estas iniciativas y que redunde para que todos disfrutéis en estos días en la participación en la organización y ayudando también a los demás. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros. Gracias.
Vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando el Papa recibió a un grupo de niños enfermos de cáncer polacos hace unos meses, Francisco decía que es un camino difícil porque estos chicos deben curarse, vencer la enfermedad o convivir con ella. Aunque en esta lucha no están solos, tienen muchos amigos y familiares que les ayudan a ir adelante en esta vida. Además, bien sabemos que la victoria en esta batalla no siempre es posible, pero aún así es importante afrontarla con coraje. Y precisamente fruto de ese trabajo, de esa tarea, de esa forma de vida, nació la iniciativa de una enfermera ya jubilada, pero que no falta un solo día al hospital, muy activa en hacer la vida de los más pequeños que sufren esta enfermedad un poco más agradable. Según cuenta, todo a raíz de una frase de San José María Escrivá de Balaguer, quien decía que el trabajo de una enfermera tenía que trascender mucho más, porque en el enfermo estaba el mismo Cristo. Después de 8 años en la UCI de adultos y pasar de ahí a la unidad de oncohematología del Hospital Infantil de Jaén, es como Marisol Escribano se puso en marcha para crear la asociación Pídeme la Luna. Así nos lo contaba en Artesanos de la Fe en cope.es.
Que a través de sus sueños, hacerlo muy feliz, de sus sueños, de sus anhelos, de sus ilusiones, hacerle más llevadero esa temporada larga que le ha tocado vivir en el hospital, pues con unos tratamientos duros. Entonces, bueno, hay que hacerlos muy felices y ese es nuestro único objetivo. El dolor es compatible con la alegría, si se quiere.
La sonrisa de estos niños es desde luego la mayor recompensa. Su objetivo es que la asociación Pídeme la Luna se convierta en fábrica de sueños despiertos, dejando a un lado, aunque sea por un rato, el sufrimiento y el dolor. Y está claro que ver la alegría de estos chicos cuando ven cumplida su ilusión vale todo el esfuerzo. Además de en Jaén, están presentes en Granada, Valencia y en diálogo con la Clínica Universitaria de Navarra. Desde luego el proyecto pone en práctica eso que el Papa llamaba en 2016 la mejor receta contra esta enfermedad, la cariñoterapia, porque una caricia y una ilusión cura más que nada. La pasión por hacer realidad el sueño de estos pequeños, poniendo todo el esfuerzo y la pasión que sea necesaria, una verdadera lección de vida que nos demuestra que el dolor puede mitigarse con la ilusión y con la alegría, aún más cuando se trata de estas maravillosas personas que son los niños. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción Paloma Paulete, en el control técnico Enrique Gómez, en el central Jorge Rebolledo y ahora sigan con la información Línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo con Iván Alonso. Gracias por escucharnos.